Estamos en comunicación con Enrique Helmer, él es director ejecutivo de Parque Serenidad. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Saludos a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos para servirte en lo que necesites, en lo que podamos.
Enrique, quería saber si ya se organizaron de alguna manera las empresas de los servicios fúnebres en general para establecer un protocolo en el momento en que tengan que asistir a las personas que fallezcan como consecuencia del COVID-19, porque esta falta de protocolo fue lo que ocasionó terribles problemas en Ecuador, porque las empresas se negaban a ir a retirar los cuerpos cuando la sospecha era que se trataba de una persona víctima de la enfermedad. Quería saber cómo se están manejando, si ya tienen un protocolo para esto, Enrique.
Muy buena la pregunta, Luis. Resulta ser que a nivel público, o sea, digamos del ministerio, nosotros hemos presentado como Parque Serenidad una nota pidiéndoles que nos pasen por escrito dicho protocolo. Pero hemos notado que ellos estaban en una mesa hace ya, digamos, 2 semanas, estaban muy ocupados en la parte de prevención, todavía no en la parte funeraria. Entonces, gracias a esa nota, se hizo un curso, el ministerio hizo un curso de una sola vez a varias empresas, donde dieron una base del manejo de los equipos, qué equipos son reusables, qué equipos hay que descartar, etcétera. Nosotros a esa altura ya habíamos atendido 3 casos. Entonces, nosotros ya habíamos tenido todos los equipos, todas las prevenciones, por una cuestión ya de la empresa en sí que se preparó. Ahora, pero vos tenés que tener como empresa, vos podés tomar, porque vos, digamos, ya te informaste, te entrenaste, pero aparte tenés que pedir lo oficial del ministerio para que vos estés dentro del reglamento, haciendo el proceso oficial que requiere el ministerio. Pero no teníamos. Entonces, porque fíjate que un funcionario, que todos los funcionarios que se están exponiendo, la empresa misma tiene que estar preparada para darles a ellos oficialmente la seguridad necesaria. Claro, es delicado, claro. Muy delicado.
Claro.
Ahora, hay cosas que en los 3 casos que nosotros hemos atendido han generado en la empresa una postura ya propia nuestra, que todos los casos de la empresa son atendidos, y eso mando esta recomendación a todas las demás empresas también, todos los casos deben ser atendidos como un caso COVID. Mm. ¿Por qué razón, Luis? Porque suponete que hay un accidentado, en moto o en lo que fuera, y viene, se lo trata como normalmente, como antes, y había sido que era portador.
Claro.
Y sin ser un sospechoso declarado de contagio, te contagia un equipo de 8 personas. Y te contagia, es una cosa que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y esto, si me escuchan todas las demás empresas, por favor, deben prepararse en este momento para cada caso con todo el equipamiento como para COVID. Eso encarece muchísimo todo el proceso, porque tenés que desechar esos trajes. Entonces, pocas partes son reutilizables y tienen que tener mucho cuidado, porque no se puede ser displicente en esas medidas. Y una cosa que quisiera aprovechar también, según el entrenamiento que dio el ministerio, y por favor que el ministerio no me castigue por esto, pero te tengo que decirlo, decían desechar el traje poniendo una bolsa roja y tirándolo a la basura en una bolsa roja. No podéis hacer eso. O sea, discúlpame, ¿quién sabe acá que una bolsa roja qué es? O sea, está poniendo el traje al exponiendo al público. Eso se tiene que quemar o sí o sí. Entonces, ojo, discúlpame, aprovecho este momento de darle al aire por algo que es de conciencia y que por favor que el ministerio no me castigue por eso, porque realmente yo les tengo que decir, eso no puedes poner a exposición de la basura. Eso tenés que descartar como un residuo patológico y mandar a quemar el residuo patológico. Sí, en una bolsa roja, pero para cremación en un registro, como residuo patológico.
Claro.
Yo no estuve en el curso, estuvo uno de mis funcionarios, pero él me acaba de informar eso, que eso él entendió. Entonces, yo dije, pero por favor, o sea, yo conozco bastante los procedimientos y eso por favor, hay que alertarse de que eso debe ser tratado con mucha cautela, tanto en la empresa, porque si vos pones una bolsa roja y lo pones ahí en la empresa esperando que vengan a recibir patológicos, también está expuesto a filtraciones, etcétera. Entonces, eso hay que cremar en el acto lo antes posible, mandarlo a desechos patológicos.
Entiendo. Dame
que tome tanto el micrófono, ¿no?
No, pero está, me parece muy importante. Enrique, ¿y el cuál es el tratamiento? O sea, el protocolo o lo que ustedes están haciendo ahora. O sea, primero, una cuestión importante, tratan todos los temas como si fuera COVID.
Exacto. Pero primer punto importantísimo de tu llamada es a hacer saber que a todas las funerarias, porque no hay una cámara de funeraria,
les
no
asocia.
Hay nada comunicación entre, no hay nada para comunicación entre las funerarias. Entonces, hacer saber a todas que todos los casos deben ir a buscar y tratar como si fuera COVID. Una vez que el cuerpo está bien tratado, está con tanatopraxia, entonces ya no hay problema que se esté velando y había sido que era portador, pero no va a contagiar. Porque si está bien hecha la tanatopraxia, puedes tener un cajón abierto en ese momento porque estás ignorando que es un COVID, ¿verdad?
¿Cómo dijiste?
Tanatopraxia.
¿Qué es eso?
Tanatopraxia es un procedimiento por el cual se procesan los fluidos del cuerpo y se sustituyen por líquidos totalmente que buscan la asepsia del cuerpo. Es decir, que dejan totalmente limpio y sin...
¿La formalización?
Mirad, bueno, formalización es inyectarle formol al cuerpo como hacían en los tiempos a mi abuelo, etcétera.
Ya no es así.
Pero no, eso no sirve para nada, eso aguanta 3 horas, 4 horas, 5 horas, o sea, estamos hablando de un proceso complejo en donde se sustituyen todos los fluidos del cuerpo y el cuerpo, digamos, que prácticamente no, o sea, nada se puede decir 100%, 99,9% aséptico, porque fíjate vos, Luis, hay enfermedades, esto dan en el entrenamiento en los Estados Unidos, etcétera. Hay enfermedades mucho peores que esta para las funerarias.
Claro, en términos de riesgo de infección.
Claro, tenés virus que son la hepatitis, que
claro.
es, aguanta cualquier cantidad de cosas y el cuerpo, si no está bien tratado, puede contagiar a cualquiera.
Claro.
Tuberculosis, o sea, hay cosas que en los entrenamientos internacionales se habla claramente, y esto mucho antes de cualquier cuestión de epidemia, los casos normales nomás. Pero ante el público, si vas a exponer algo, vos como empresa, por eso nosotros ya en el 93 trajimos el mecanismo, lo que se llama el proceso y el mecanismo de tanatopraxia, pero tiene un costo elevado de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? No todos, casi nadie hace realmente la debida tanatopraxia, hacen la formalización. Y la formalización ya es del ya no cumple con los estándares que el mundo necesita hoy día. Nosotros estamos en otra naturopaxia desde 1993, que es asepsia total del cuerpo. El cuerpo puede estar 2 meses en un velatorio con una tanatopraxia.
Bueno,
se hace en el 100% de los casos. O sea, no hay este te
ahora,
incluye o este no te incluye.
Claro.
No. La empresa hace, no puede poner a sus clientes algo que no pasó por tanatopraxia.
Correcto. Una vez que se ha hecho eso, el procedimiento, ¿verdad? ¿El tratamiento es normal? O sea, ¿el cajón está abierto? ¿Se hace el velorio o no?
No. Sí, en este momento, lo que está informado, que no es un fallecimiento de COVID, se trata como COVID, el proceso de laboratorio completo, se lo sube ya aséptico al cuerpo, o sea que ya no tiene capacidad de contagio, y se lo vela en forma normal, pero hasta 10 personas presentes por vez en el velatorio. Y cada 10 personas se va midiendo temperatura de entrada a la persona, limpieza con alcohol, limpieza los zapatos, que hay tenemos unas tapetes especiales que limpian desinfectan la suela de los zapatos sin mancharlos. Nos hemos preparado para atender los velatorios normales. De hecho, siguen habiendo normalmente los velatorios que vienen en el ciclo normal de la vida, y la empresa está con un protocolo interno que es establecido por nosotros, que pueden entrar hasta 10 personas por vez al velatorio. Entonces estamos rigiendo muy severamente para que todo esté bien garantizado para la gente. Ahora, Enrique, paso a la siguiente pregunta, Luis, que ya si no la tenés, es la que creo que es la importante también. ¿Cómo vamos a hacer todas las empresas, la sociedad paraguaya y todas las empresas funerarias, si esto se disparase en cuanto a casos de fallecimiento?
Sí.
Bueno, no hay, o sea, nosotros estamos insistiendo con el ministerio y el gobierno, pero indirectamente, porque no tenemos una conexión directa con el viceministro. O sea, yo no estoy conectado con el viceministro o con el ministro. Deberíamos. Yo tendría que hablar con el ministro. Porque ahora viene la siguiente etapa. La etapa de que van a mentir, que podrían, Dios quiera que no, porque Paraguay tuvo la inteligencia y la iluminación divina de empezar la cuarentena en tiempo. Y gracias a Dios los números están bajos, y si hacemos una semana más, con el esfuerzo de la vida, de todo, hay que dársela, más se van a mantener, como te decía, aplastada la curva. Pero si esto, ponele que por causa de que la gente no respetó, salió, o si se libera y ahí se tiene que aguantar un pico, se prevén bastantes fallecimientos según los datos
Enrique, justamente ahí yo quería interrumpirte, porque a esa iba una cuestión que yo quería comentarte. Algunos países aplican necesariamente la cremación, no sé si por una cuestión de disparada de casos, pero nuestro protocolo todavía no contempla eso necesariamente.
No, nosotros, mira, yo te estoy hablando oficialmente desde Parque Serenidad. Nosotros no hemos recibido ningún protocolo específico oficial del gobierno. Y el que hemos obtenido, el entrenamiento que se pide, lo pedimos nosotros por nota al ministerio.
Claro.
Parque Serenidad fue la única empresa que pidió que se expida el gobierno.
Ahora, si
el gobierno se pidió.
Ya, sí, si se disparan los
dando
casos.
Un curso de, sí. Hay que aclarar. El gobierno se pidió dando un cursito de básico, en donde uno de los puntos que se ha dado, yo estoy totalmente en contra. Vos no podés descartar los equipos blancos, los equipos que usaste en una bolsa roja, en ningún lado, ni en la basura, ni en tu propia empresa, en ningún lado. Eso tiene que ir directo a cremación. de residuos patológicos y no poder reusar un traje, por ejemplo. Por favor, hay cosas... bueno, ¿sabes qué pasa? No me puedo tampoco acá en la radio estar diciendo cosas que yo ponga nada ni con un martillo encima, ¿verdad? Entonces, yo rogaría que me llame algún viceministro y hablamos un poco cómo vamos a proceder, porque ahí yo ya tengo también una cuestión que es lo que ustedes están ahora pensando, que es cómo vamos a proceder a partir de que empiecen a ver las llamadas de los que necesitan que se retiren los cuerpos de los nosocomios, de los sanatorios. ¿Ok? Bueno, te adelanto. Prácticamente nadie de los operadores de servicios está preparado hoy para entrar a una UTI, a una unidad de terapia intensiva o una morgue con casos de COVID. Nadie. Nosotros hemos hecho 3 casos y en intimidad te digo, mi gente me dijo, arquitecto, nosotros no vamos más. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y porque no hay ningún protocolo y no podemos estar así expuestos. Entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero al gobierno? Para todas las funerarias, es, la funeraria va, lleva el féretro, lo entrega en puerta de UTI. El personal especializado de, digamos, militar o médico que esté tratando ya a nivel de muertes masivas, mete el féretro, cargan el féretro con las doble bolsas desinfectadas y el cuerpo, de ahí se saca y se lo entrega a la funeraria tapado, la funeraria desinfecta con una mochila de agua con lavandina y con cloro, con los elementos que son de la necesidad de alcohol, etcétera, desinfecta todo el féretro y ahí lo alza a su vehículo. Okay, y se va y va directo, tiene que estar muy coordinado y llegar directo al cementerio que sea el destino y ya tiene que estar la fosa y tiene que ir directo al entierro y directo a taparse.
O sea, esto cuando tengamos ya, ojalá no ocurra, ¿verdad? Pero como bien decís, es muy probable, ¿verdad? Cuando tengamos muchos casos, o sea, la cosa ya va a ser expeditiva, ¿no? Ahí ya no va a haber ni velorio ni nada. Va al cajón.
No. En este momento, Luis, desde el vamos, no hubo velorio de ningún caso.
Ah, ya no.
No, ni un caso. Es tapado, sellado y enterrado. Los 3 casos que nosotros hemos atendido han sido enterrados con el debido proceso de entierro, pero directo, sin velorio.
Ya.
O va al crematorio, directo.
Pero, digamos, ahora, los entierran sí. Ya con la bolsa. O sea, el cuerpo está dentro de la bolsa, esta protectora.
El cuerpo está en doble bolsa, está en chapa sellada y está en el féretro. O sea, esto es totalmente ya aséptico.
Claro.
Eso ya no tiene ningún daño. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se viene una disparada de casos?
¿Qué pasa?
¿Y qué pasó en otros lados? Las funerarias no pueden atender. Las funerarias están para atender una secuencia de casos normales de muerte de la sociedad. Las funerarias no están preparadas para ser atendedores de pandemias. No, imagínate vos una funeraria que está estructurada para atender 10 casos por mes o otras como PAR que están estructuradas para tener 200 casos por mes. Y vos le entregué 600 casos. ¿Qué va a hacer la funeraria? No puede. No, igual que vos a tu vehículo le meta, no sé, 2.000 kilos encima y pretenda que no se te rompa, ¿verdad?
O sea, esto quiere decir que el Estado va a tener que tener un servicio para todo aquello que no pueda cubrir los servicios privados los servicios fúnebres,
bueno,
para hacer una disposición rápida de los cuerpos.
Bueno, te doy números concretos cómo se podría hacer, uh-huh, y métodos concretos, pero en total, en forma totalmente particular y corriendo todos los riesgos de lo que te estoy diciendo.
Sí.
Un crematorio puede procesar entre 8 a 10 casos días. No puede procesar más. Y acá hay dos crematorios, País de Serenidad y Futuro, nada más. Entonces, puede cremar hasta 8 y hasta 10 casos día. ¿Ok?
Sí.
Bueno, el proceso del manejo, del retiro del cuerpo, ¿verdad? Ya en la bolsa, en la doble bolsa, es va a tener que ser llevado al crematorio por la milicia o por la forma que el gobierno lo haga. ¿Tá? Entonces el crematorio espera andando, el crematorio puede andar 24 horas corridas por un mes también, sin problema. Entonces va llevando el gobierno los casos al crematorio, ahí se procesa, bien identificado, se hace el proceso normal profesional que tiene la empresa y se entrega en la cremación, se va poniendo las cremaciones bien identificadas a razón de 8 hasta 10 por día. Dos crematorios pueden atender 16 a 20 casos por día. Más que eso, no hay crematorios en la República de Paraguay que esos casos. Mm. Esos datos que te estoy dando a nivel personal
son importantes. Son muy importantes porque esto no se previó en Ecuador y después las consecuencias estuvieron a la vista.
Bien, bien. Si se van a traer nuevos hornos crematorios, ya no hay tiempo. Y después van a ser, esos hornos no van a tener ningún uso porque el país entero hoy requiere más o menos entre 40 a 50 cremaciones mes. O sea, no, la cremación no constituye un volumen para hacer un negocio. Mm. Es parte de una cadena integral de servicios que uno le da al cliente como empresa completa. Mm. Pero te cuento, las cremaciones en Paraguay no pasan de 60 por mes. Mm. Yeah. No es negocio. Entonces, si van a traer temporalmente, por alguna forma, ya no llegan, porque es un equipo enorme, pesado, tarda un mes y pico en el transporte, luego tenés que instalarlo, regularlo, aprender a manejar.
Bueno, ya mostraron el horno, ya mostraron, Enrique, el horno de Senada, por ejemplo. No sé si está preparado o no, pero ya adelantaron que allí se puede acondicionar todo esto.
Mira, yo ahí tengo datos que no podría arriesgarme a decirte porque no me quiero meter en problemas que no corresponden. Discúlpame, yo lo único que te digo que ahí yo no haría. Mm. O sea, pero eso es el gobierno.
¿Tenés tus dudas de que se puedan cremar cuerpos en el lugar?
No puedo opinar. Mm. Okay. Porque podría entrar en problemas.
Enrique,
entonces,
sí.
Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Aunque ese horno funcione, la capacidad de producción máxima de ese horno van a ser 8.
Igual.
Mm. Y por razones de cantidad de temperatura que llega cada horno, y ese horno va a ser menos. Yo creo que se va a poder procesar 4, 5, 6, 4. Entonces, veamos, o sea, estamos hablando cada uno en el sector que entiende, ¿ok? Esa es la realidad, y que me disculpen si soy imprudente en poner esto al aire, pero vos me estás preguntando, pues la verdad.
No, claro, aparte hay que saberlo. Enrique Helmer, te agradezco mucho, mis respetos.
Luis, sí. Luis, antes
sí.
Quería dejar, por favor, la semilla sembrada de que se tiene que empezar a analizar con profesionales experimentados en el área la última etapa de este proceso, que es los residuos o los remanentes.
Claro.
Sí, exacto. O sea, yo no estoy siendo consultado, ni estamos nada. Entonces, yo creo que para que se señale la empresa número uno, ¿verdad? O sea, ninguna consulta, nada. Nosotros hemos presentado nota al ministerio, nada, ni una llamada, nada.
Vamos, ¿qué pasa? Vamos a averiguar qué pasa.
Y en el punto de cómo vamos a retirar la funeraria de la UTI, ahí debemos ponernos en acuerdo.
Claro.
De que el cuerpo, de que los personales funerarios no pueden entrar a morgues o UTIs de COVID. Entonces tenemos que organizarnos a que nuestro personal pueda servir, porque nosotros tenemos pólizas prepagas, etcétera, que vamos a tratar de darlas todas las posibilidades que estén dentro de nuestro alcance, ¿verdad?
Claro.
Ahora, pero no podemos obligar a la gente que entre no preparadamente a una terapia de alta complejidad, donde ahí tiene que operar solo el personal médico entrenado y los militares.
Totalmente.
Entonces, eso yo tengo que hablar, me tiene que llamar y decir, bueno, vamos a hacer así. Uh-huh. Y eso comunicarle a la más funeraria y vamos a ponernos de acuerdo, si no, no vamos a poder atender.
Enrique, te agradezco mucho.
Gracias, Luis. Y perdón a la audiencia y al ministerio y a todo lo demás pero este es un medio importante de comunicación para que nos organicemos y nos salvemos algunas cosas, los paraguayos.
Enrique Helmer, director ejecutivo de Parque Serenidad.